Radio Sintonía, a primera hora.
Estamos de vuelta en nuestro a primera hora aquí en Radio Sintonía y analizamos una de las cuestiones que les trasladábamos en ese resumen informativo que les ofrecemos al inicio de este espacio. Los últimos datos de accidentalidad laboral, según el gobierno de Canarias, según los datos que se han difundido por parte de la Consejería de Empleo, en el año 2025 Canarias registró 496 accidentes de trabajo menos que en el año 2024, lo que consideramos, bueno, pues en primer lugar una buena noticia. Ahora seguiremos analizando el resto de los datos y para ello nos acompaña hoy al otro lado de la línea telefónica Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como decía, en primer lugar, pues bueno, nos encontramos con ese descenso, ¿no?, de los casos de esos accidentes de trabajo, 496 menos que el año anterior, pero sí que llama la atención que cuando nos vamos a esos accidentes mortales, ¿no?, a esos datos en cuanto a los accidentes mortales registrados en el archipiélago, pues ahí sí que vemos un crecimiento, ¿no? En la pasada presentación del gobierno de Canarias, la pasada jornada, se hablan de 30 en total, de los cuales 23 habrían correspondido a accidentes de trabajo. Y bueno, los contrastamos con las cifras con las que nos encontramos en el Instituto Canario de Estadística, que se publicaban el pasado día 13 de enero. Entiendo que las que se presentaban ayer pues están bastante más actualizadas, pero bueno, se hablaba alrededor de esta misma cifra, se hablaba de unos 28 accidentes mortales frente a los 16 del año 2024, lo que supondría, bueno, pues un incremento importante.
Sí, los datos son así. Es verdad que nosotros siempre recibimos con agrado cuando se habla de una bajada de la siniestralidad laboral, porque hay que pensar que detrás de estas cifras, de estos números, lo que hay son personas trabajadoras que han sufrido, pues desgraciadamente, como bien dices, el año pasado fueron 30 con resultados de víctima mortal, pero también hay una parte importante que han sufrido accidentes sin llegar a al caso de ser víctima mortal, y hay que humanizar un poco esas cifras, ¿no? Y como bien dices, Pilar, cuando empiezas a analizar los datos, pues te sorprende que, aunque sí que es verdad que hay una bajada de la accidentalidad total, y es muy clara además, ¿por qué? Es que se ha aumentado el número, por suerte, se ha aumentado el número de personas trabajadoras en Canarias, y eso hace que se diluya sobre todo esa parte de los accidentes que son más leves, que muchas veces pues no son atendidos por las mutuas, a veces por el propio desconocimiento de las personas trabajadoras, pues se van a su médico de familia, o la propia empresa le dice, bueno, cógete un par de días para que te recuperes. En fin, que se da una casuística que no ocurre cuando los accidentes son graves, muy graves y mortales, que tienes que tener una atención directa de los medios sanitarios, y eso sí que aparece en las estadísticas. Y es ahí, como bien dice, con respecto al año 24, en los casos de las víctimas mortales, ha habido un error por parte del gobierno canario que lo sitúa en un aumento del 40%. El aumento real es de 64,29%, es decir, se pasó, como bien comentaba, de 17 víctimas mortales en el año 24 a las 30 en el año pasado. Pero eso también ocurre no solo con los mortales, sino que los graves se pasaron de 174 víctimas graves o muy graves en el año 24 de 164 en el año 24 a 189 en el 25, lo que supone un 22% de incremento, ¿no? En fin, y es ahí donde tenemos que ir. ¿Qué está pasando para que lo que está aumentando son los accidentes de mayor gravedad?
Uh-huh. Bueno, desde la consejería se detalla dentro de esos accidentes mortales, ¿no? Que de los que hablábamos, iban detallando distintas patologías, ¿no? que se han dado en estos casos, como infartos, derrames cerebrales y otras patologías traumáticas. Se habla de esa reducción del índice de incidencia que se producía además en todos los sectores de la actividad. Vemos cómo van con, digamos que son unos datos que contrastan y que por ello llaman la atención. No sé si le encontramos alguna explicación a esto, ¿no? En fin.
Sí, sí la hay. Vamos a ver, cuando yo lo hago sobre el total de la accidentalidad y la que ha bajado de manera importante, bueno, importante tampoco es tanto, pero bueno, sí que ha bajado un 3, algo por ciento, no llega al 3,5%, la accidentalidad total, se diluyen este tipo de índice de incidencia. Pero cuando hacemos ese mismo índice de incidencia entre solo los mortales, vemos como, por ejemplo, en el sector del servicio aumentó tanto en los mortales como en los graves o muy graves. O, por ejemplo, en el sector de la construcción, sí que los mortales bajó un poco, pero aumentó muchísimo en los graves y muy graves. En fin, por eso digo que a veces las estadísticas, depende un poco la lectura que se haga, y lo que preocupa, vuelvo y digo, es que sí que ha aumentado la siniestralidad, sobre todo la grave y muy grave. Yeah. También es verdad que se dan dos casuísticas que son preocupantes para nosotros como organización sindical, como Comisiones Obreras. Por un lado, que siguen habiendo fallecimientos y accidentes graves y muy graves de determinados riesgos que ya estaban más controlados, como pueden ser las caídas en altura, golpes y atrapamientos por máquinas pesadas, que son la otra parte de esos 30 accidentes, ¿no? Y cierto es que 11 de esos fallecimientos han sido por patologías no traumáticas, que como bien comentaba, entran pues los infartos, los derrames cerebrales, los ictus, ¿no? Y es ahí donde nosotros creemos que hay que hacer hincapié. Pero no porque lo digamos nosotros, sino que la propia Organización Internacional del Trabajo y la OMS vienen años alertando del aumento exponencial de la baja de vidas a riesgos psicosociales, ¿no? Donde hablamos de cómo va aumentando esas exigencias de intelectuales en el puesto de trabajo, ¿no? Cómo se trabaja cada vez por objetivos, que lo que hace es que trabajemos a unos ritmos muy acelerados, incremento de esas cargas de trabajo, de los ritmos de trabajo, el seguir teniendo ajuste, las plantillas muy ajustadas, que lo que hace es que trabajemos bueno, con un nivel de estrés o de ansiedad que, si se prolonga en el tiempo, puede ocasionarnos pues ese tipo de patología o de accidente pues no traumático con resultado de víctima mortal. Y es ahí donde nosotros creemos que hay que hacer hincapié en cómo está organizado el trabajo, es decir, hablar de la organización del trabajo para poner sobre la mesa una cuestión que muchas veces solo se tiene en cuenta y se dirigen como son causas de la persona trabajadora y no que se están ocasionando una parte importante en el puesto de trabajo por todo lo que estoy planteando, esos aumentos de las cargas de trabajo, de trabajar por objetivos a veces casi inalcanzables que a la larga pues ocasionan este tipo de desgraciadamente, de accidentes con resultado de víctimas mortales, ¿no?
Se nos olvida muchas veces que nuestro trabajo es al final una parte, bueno, es una parte por supuesto esencial, ¿no? De nuestra vida, pero que pasamos mucho tiempo en nuestro lugar de trabajo. Incluso hay trabajos en los que ya, pues bueno, nuestra, digamos que nuestra jornada termina, pero en casa seguimos barruntando, ¿no? Acerca de cosas de trabajo.
Totalmente. Y además, la ley de prevención está haciendo 30 años ahora en febrero. Precisamente hoy, día 6, hace 30 años de su entrada en vigor, ¿no? Y ha cambiado el mercado laboral, ha marcado el mercado, es decir, lo que nos encontramos en los puestos de trabajo. Es decir, antes era un trabajo mucho más físico, cada vez es más intelectual, y también ha cambiado una cosa muy importante. Ahora se valora mucho más la necesidad, por ejemplo, de conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Qué ocurría hace 20 o 30 años? Que las redes familiares eran mayores, Por tanto, el cuidado de las personas dependientes, ya sean por menores o por gente mayor, pues teníamos redes sociales familiares más grandes. Hoy por hoy nos encontramos con familias muchas más reducidas en cuanto a miembros, muchas familias monoparentales que necesitan esa conciliación para poder conciliar su vida familiar con la laboral y que muchas veces pues el mercado laboral no está dando respuesta y hace que realmente esos riesgos psicosociales sean más presentes. Ese cambio, oye, yo tengo establecidas mis vacaciones, mis días libres o el salir a determinada hora porque tengo que atender a mis familiares y por cómo está el mercado te dicen, no, no, usted tiene que prolongar, usted no puede coger esos días ahora. Eso prolongado en el tiempo hace que realmente, bueno, cause pues esas ansiedades, esas bajas, que a la larga son bajas y son bajas largas porque cuando llegamos a la baja ya están cronificadas esas patologías. Por tanto, lo que pedimos es que realmente se aborde la organización del trabajo. Tienen que conciliar todo esto y es posible y que se hagan unas verdaderas evaluaciones de riesgo. Donde los riesgos psicosociales se aborden con metodología clara que hagan salir a la luz todas estas cuestiones y haya una verdadera organización del trabajo, que nos encontremos felices en nuestros puestos de trabajo, que las cargas sean las adecuadas, que los ritmos sean los adecuados y que realmente nos permitan esa conciliación.
No me quería, Carmen, dejar sin mencionar esta mañana el análisis que se ha hecho también en cuanto a las enfermedades profesionales. Se identificaba, según los datos de la Consejería de Empleo, un total de 330 partes con baja laboral, lo que supondría 45 notificaciones más que el año anterior. Bueno, pues Heriberto Galván, el Instituto Canario
El
de
director del
Seguridad
instituto.
Laboral, pues aseguraba que esto responde al refuerzo de la vigilancia y al mayor reconocimiento que se está dando de las patologías como enfermedades profesionales, ¿no? Como patologías laborales. ¿Qué análisis hacemos de estos datos en cuanto a las enfermedades profesionales? ¿Es cierto que esta conciencia va aumentando?
A ver, hay una parte positiva y es que es verdad que están aumentando muy a cuentagotas esa declaración de enfermedades profesionales. Nosotros seguimos considerando que son deficientes, pero no porque lo digamos nosotros y ahora les voy a explicar las razones, ¿no? En Canarias, es verdad que se implantó hace ya casi 10 años una red Centinela. Y es que para que muchas de estas patologías que suelen, y en este caso de las musculoesqueléticas, de los miembros superiores, y ahí estamos hablando del túnel carpiano, de la epicondilitis, se pudieran detectar en los servicios públicos de salud, es decir, que llega, y casi siempre eran, y pensando más en el sector servicio, en el sector de las camareras de piso, que muchas de estas patologías que estaban siendo atendidas por los servicios públicos de salud pudieran, pues bueno, el médico o la médica de familia detectar que el origen podía estar en las condiciones de trabajo. Y una vez que pasaban por ahí, se hacía una declaración de posible enfermedad profesional, se estudiaba y eso sí que es verdad que ha contribuido a que aumenten este tipo de declaración de enfermedades profesionales. Pero como digo, fue un tema experimental hace 10 años, llegó la pandemia, se paró y lo que se pretende es que esta red Centinela esté implantado en todos los centros de salud de Canarias. Decimos que aquello que fue piloto y que solo están en dos centros, uno en el sur de Gran Canaria, porque es donde más atendían a las personas, en este caso camareras de piso del sector hotelero, y en Tenerife igual, en el sur de la isla, ya tendría que estar implantado en la mayoría, si no en todos, la mayoría de los centros de Canarias. No lo están, por ejemplo, en las islas menores o en las islas no capitalinas, ¿de acuerdo? En el caso de Fuerteventura no está, o en el caso de Lanzarote, en el caso de la provincia de Las Palmas. Por tanto, creemos que además de abrir a más centros de atención primaria, lo tienen que hacer también para más patologías y no solo en las musculoesqueléticas superiores. Deberían estar también en otras y sería muy importante por dos razones, porque muchas de las patologías que ahora mismo los trabajadores y trabajadoras están siendo atendidos como enfermedad común, con lo que conlleva a la hora de su reducción en la parte de su salario, podría ser detectado como enfermedad profesional, llevando pues esa parte mejor, ¿no? Y sobre todo que se tendrían que mejorar esas condiciones de trabajo en su puesto de trabajo para que no vuelvan a enfermar si se incorpora, o esas mejoras se le aplica a toda la plantilla para que no enferme. Por tanto, consideramos que se tiene que hacer el esfuerzo ahí, ¿no? Es decir, que muchas de esas patologías harían que sean atendidas por las mutuas, se deriven a las mutuas porque su origen es laboral, y liberando a los servicios públicos de salud de esas largas listas de espera para ser atendido por los profesionales cuando te mandan a los especialistas, ¿no? Creemos que es buena la noticia, pero que queda mucho recorrido todavía para que sean muchos más esas enfermedades profesionales que sean declaradas como tal, ¿no?
Carmen, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos acaba el tiempo aquí en la radio, que sabe usted que es bastante limitado. Guardamos su contacto para futuras intervenciones. No, bueno, es muy interesante, ¿no? este análisis que hemos hecho, y que, bueno, hay determinados datos que digamos que no se recalcan especialmente en esa comunicación del Gobierno de Canarias y que bueno, es esencial tener también en cuenta. Muchísimas gracias, Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Que tenga usted muy buen día.
Muy buen día, muchísimas gracias, y a disposición cuando quieran, pues seguimos un poco desgranando todos estos datos que son fríos, pero que detrás hay ya mucha información.
Sí, hablamos de números, pero por supuesto estamos hablando de personas, que no se nos olvide. Muchas gracias. Totalmente. Nosotros seguimos en nuestro A Primera Hora esta mañana, hacemos una breve pausa y de nuevo estamos con ustedes, abrimos nuestra página cultural y revisamos la agenda para el día de hoy.